En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que modificó la regulación de la actividad de las farmacias. Esa norma establece que un mismo propietario no puede tener más de 15 sucursales e impide que dos farmacias de un mismo dueño estén a menos de 1,000 metros de distancia. Además, entre otras limitaciones, prohíbe que las farmacias cuenten con centros de distribución y también prohíbe que realicen ventas por Internet y a través de call centers. Un mes después, varias empresas del rubro presentaron recursos de revocación contra el decreto. El tema también ha sido tratado en el Parlamento y ahora, a fines de junio, Farmashop y San Roque, las dos cadenas de farmacias más grandes del país, dieron un paso más. Se presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promoviendo la nulidad del decreto y solicitando su suspensión provisional. De todos modos, el asunto no quedaría allí. Farmashop, que entiende que ha sido afectada por una expropiación indirecta, analiza demandar a Uruguay ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, porque el gobierno uruguayo estaría violando varios tratados de protección de inversiones ya firmados. Vamos a analizar todo este escenario. Vamos a conversar en los próximos minutos con Tim Purcell, que es CEO y fundador de Lindsor Capital, que es el fondo propietario justamente de Farmashop. Señor Purcell, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Usted es nacido en Estados Unidos, pero vive en Chile desde hace ¿cuánto tiempo?
Efectivamente, yo nací en Nueva York, pero mi familia se mudó a Chile cuando yo era muy pequeño y vivía allá 20 años. Después me fui a vivir a Estados Unidos otros 20 años más y volví a Chile en el año 2006.
¿Cuál es la relación de Chile con este fondo, con Lindsor Capital?
Lindsor Capital tiene su sede principal en Santiago. Pero este es un fondo en realidad constituido en Canadá y tiene oficinas en 4 países distintos de la región: México, Colombia, Chile y Argentina, y invierte en toda la región excepto Brasil.
Expliquemos justamente qué es Lindsor Capital, qué es este fondo, cómo funciona.
Lindsor Capital es una firma de inversión que tiene actualmente 6 socios, que son personas que tienen una larga trayectoria invirtiendo en compañías dentro de América Latina y que invierte en empresas latinoamericanas el capital de inversionistas a su vez institucionales, tales como fondos de pensión públicos y privados, fundaciones, universidades, compañías de seguro, que deposita su confianza en Lindsor y Lindsor a su vez invierte en empresas de mediano tamaño que cree que pueden crecer en forma importante con la ayuda tanto financiera como el recurso humano que trae Lindsor a la mesa.
¿En qué tipo de negocios concretamente invierte Lindsor?
Nosotros invertimos en una variedad bastante amplia de negocios, pero un tema central, diría, de nuestra estrategia de inversión es invertir en compañías que de alguna manera se están beneficiando del crecimiento de la demanda interna en nuestros países, en especial países como Uruguay, que tienen una creciente clase media y que como resultado de eso aumenta el poder adquisitivo y ese mercado requiere de mayores y mejores productos y servicios. Entonces,
¿tienen algún tipo de rubros preferidos?
Tenemos algunos rubros preferidos, pero somos bastante oportunistas. Invertimos en sectores que como digo, se benefician del aumento en la demanda interna, tales como la salud, el sector de entretenimiento, retail, educación también es un rubro donde hemos estado activos en los últimos años.
Vayamos a la relación con Uruguay. Entre 2007 y 2011, ustedes tuvieron participación en Cines Hoyts, una empresa dedicada al entretenimiento que los oyentes conocen porque tiene presencia en Chile, en Argentina y en nuestro país. ¿Esa fue la primera inversión de Lindsor acá, en Uruguay?
Esa fue la primera inversión de Linsor en Uruguay. Esta era una empresa multinacional, regional, por ponerlo de alguna manera, con presencia en cuatro países. En Uruguay teníamos una especie de joint venture con un grupo de inversores locales. Y esa compañía la gestionamos durante cuatro años. Invertimos fuertemente en ese negocio. Fuimos los pioneros, por ponerlo de alguna manera, en traer a estos países, a estos mercados, la tecnología 3D. Fuimos los primeros en traerla aquí a Uruguay. Y finalmente, después de cuatro o cinco años de gestionarla muy exitosamente, la compañía fue vendida a Cinemark en Argentina y a un grupo de inversionistas locales en Chile, y nuestros socios uruguayos terminaron recomprando el 50% que teníamos en esa compañía.
Hoy en Uruguay, Linsor tiene presencia en dos firmas, ¿no? Pagnific por un lado y Farmashop por otro.
Correcto.
En ambas la participación es similar. ¿Qué parte del paquete accionario adquieren ustedes?
Nosotros normalmente adquirimos el control de nuestras compañías. En el caso de Farmashop somos dueños de prácticamente el 100%. En ese caso sí tenemos a un socio local, que es el señor Martín Guerra, que es miembro de nuestro directorio y también es inversor y accionista minoritario. Y en el caso de Pagnific, nosotros somos dueños del 85% de esa compañía, y uno de los socios fundadores de Pagnific, el señor Juan Bouza, también empresario local, es socio minoritario nuestro y nos ha ayudado a desarrollar nuestro plan de expansión regional de Pagnific.
¿Ustedes recibieron algún beneficio del gobierno para su llegada acá a Uruguay? Por ejemplo, ¿están amparados por algunos de los mecanismos de la ley de inversiones?
Nosotros invertimos en Uruguay porque llegamos a la conclusión de que Uruguay es un país estable, de buen crecimiento y un país que tiene un marco jurídico que nos parece fuerte, y también donde históricamente ha habido un respeto por la inversión extranjera. De hecho, nosotros en Uruguay hemos invertido un porcentaje mucho mayor de nuestro capital del que francamente le correspondería a Uruguay si uno divide nuestra inversión de acuerdo al tamaño relativo de los países donde estamos invirtiendo. Y eso lo hemos hecho porque a nuestro entender Uruguay es un país donde creemos que hay buenas oportunidades, y donde un inversionista que entra al país con una visión de mediano o largo plazo puede sentirse tranquilo.
¿Pero han utilizado beneficios fiscales de los que existen justamente en ese marco legal uruguayo?
No.
¿Hasta ahora no?
Hasta ahora no.
¿Qué pasa con otras inversiones posibles en nuestro país?
Bueno, nosotros siempre estamos buscando e interesados en seguir invirtiendo. Tenemos capital adicional que tenemos que invertir en las oportunidades que podamos originar. Pero obviamente con este tema del decreto de Farmashop, de alguna manera nos ha generado una inquietud sobre el marco de regulatorio y tenemos ahora un poco más digamos, estamos mirando el mercado uruguayo con un poco más de cuidado.
O sea, ¿han dejado en el congelador ideas o proyectos de inversión que tenían?
Yo creo que hasta que se resuelva el problema que tenemos con Farmashop, probablemente nuestros planes de inversión en Uruguay están suspendidos.
Continuamos conversando esta mañana en Perspectiva con Tim Purcell, que es CEO de Linsor Capital, el fondo propietario de Farmashop acá en Uruguay. Señor Purcell, enseguida vamos a ocuparnos del decreto del mes de noviembre del año pasado. Pero antes, veamos Farmashop, veamos cómo ustedes participan y conciben Farmashop. Esta es una empresa que existe en Uruguay desde el año 1997. Linsor Capital ingresó en ella en enero del año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué invertir en farmacias en Uruguay?
Porque al analizar la compañía, llegamos a la conclusión de que esta era una compañía interesante, con buenas perspectivas de crecimiento. Los dueños anteriores de PharmaShop, como usted bien dice, partieron en el año 97 con 4 farmacias. Cuando nosotros adquirimos PharmaShop, la compañía tenía 78 puntos de venta. Hoy la compañía tiene 92, y durante el periodo en que nosotros fuimos dueños de la compañía, antes de la salida del decreto, pudimos continuar creciendo el negocio. Y creemos que es una compañía que está muy bien posicionada, fue muy bien gestionada por sus dueños anteriores. Creemos que hay una necesidad de ofrecer el servicio de la farmacia en formato más moderno, con una mayor amplitud de productos y servicios.
Justamente, PharmaShop fue una de las marcas que lideró en Uruguay la transformación del sector farmacia. Se salió de lo que todos conocíamos en ese rubro, de la farmacia individual, prácticamente, ¿no?, una por marca, a la conformación de cadenas de farmacias. Vayamos a eso justamente. ¿Qué es concretamente para ustedes, para Lindsor Capital, una farmacia hoy en el siglo XXI?
Bueno, es una farmacia, es un lugar donde uno puede ir a adquirir productos, medicamentos y productos no farmacéuticos, donde el cliente puede obtiene una buena calidad de servicio, un buen surtido de producto, con un buen servicio, con atención en horarios extendidos, donde nosotros, por ejemplo, una de las áreas donde hemos invertido fuertemente es en mejorar la trazabilidad de los medicamentos que vendemos a través de nuestros puntos de venta.
¿Qué es eso de la trazabilidad? ¿Qué importancia tiene?
Permite asegurar que el medicamento que se le entrega al cliente final se conoce su origen y por lo tanto, si hay algún problema con el medicamento, uno puede determinar exactamente de dónde proviene y qué ocurrió. Y nuestro plan con PharmaShop efectivamente era seguir creciendo y ejecutando el plan de crecimiento que habían comenzado los dueños anteriores de la compañía. Probablemente los únicos cambios importantes que nosotros teníamos la intención de implementar era aumentar nuestra presencia en ciudades secundarias de Uruguay. PharmaShop hoy es una compañía que está bastante enfocada en Montevideo y también en el segmento socioeconómico alto. Y nosotros queremos que PharmaShop también tenga presencia más activa en el segmento medio.
Usted recién mencionaba los números. PharmaShop nació en el año 1997 con 4 locales. En enero del año pasado, cuando Lindsor Capital la compra, tenía 78, ahora está en 92, y bueno, y había planes para continuar creciendo de esta manera que usted también reseñaba recién. ¿Por qué? ¿Por qué la cadena tenía que seguir creciendo?
Bueno, nosotros invertimos en compañías que queremos que generen un mayor valor para sus accionistas y al final del día el crecimiento es un ingrediente clave, ¿no? No solo crecer en términos del número de farmacias, sino también mejorar la gestión, mejorar la cantidad de productos y servicios que ofrecemos a través de nuestra farmacia y darle al cliente final una mejor experiencia de compra. Ahora, crecer es un ingrediente muy muy importante dentro de todo ese proceso de creación de valor. Por lo tanto,
se lo pregunto porque algún oyente o más de un oyente puede estar pensando, bueno, pero con un proyecto así había una intención de adquirir posición dominante en el mercado.
Yo creo que hay una diferencia muy grande entre querer crecer y obtener una posición dominante de mercado. Nosotros en PharmaShop hoy tenemos dependiendo de cómo uno lo mida, entre un 8 y un 9% de participación de mercado. 8% si uno lo mide como nuestra participación en la compra de medicamentos a nivel nacional, o un 9-9.5% si uno lo mide como porcentaje del número de farmacias comunitarias. Nosotros hoy tenemos 92 farmacias en un mercado que tiene más de 1.000 farmacias. Con un 9%, 8 o 9% de participación de mercado, uno no tiene una posición dominante, ni cercano a una posición dominante. Por lo tanto, en nuestra opinión, existía la posibilidad de seguir creciendo PharmaShop de manera razonable, prudente, y terminar al final de un periodo de 3, 4, 5, 6 años con una participación de mercado igual moderada, pero permitiéndonos a nosotros igual crecer durante todo ese periodo. El mercado de la farmacia en Uruguay, de acuerdo a nuestro análisis, es uno de los mercados menos concentrados del mundo. Si uno se fija prácticamente en cualquier país que usted me quiera mencionar, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido, Australia, etcétera, la participación de mercado de las farmacias principales es mucho mayor. De hecho, en todos esos países que yo le acabo de mencionar, las tres farmacias principales, cadenas de farmacias principales, representan más del 50% de participación de mercado.
De algún modo hemos ido entrando en tema. Ahora sí estamos llegando al marco que nos permite considerar el decreto del mes de noviembre y cómo ustedes lo han recibido, qué impacto ha tenido en el caso de PharmaShop, qué acciones están desarrollando. Sobre ese punto nos extendemos enseguida. Enseguida completamos este reportaje a propósito de PharmaShop, su peripecia en Uruguay y las inversiones de Capital Partners, el fondo propietario de esa marca. Esta mañana, en perspectiva, estamos metidos en el mundo de las farmacias, en la transformación que está teniendo el mercado de las farmacias en nuestro país en estos últimos años, y sobre todo en el caso de PharmaShop, una marca que existe en Uruguay desde el año 1997, pero que en enero del año pasado fue adquirida por un fondo de inversión, Lindsor Capital. PharmaShop, que entonces tenía 78 locales, hoy tiene 92. PharmaShop, que entonces tenía 951 empleados, hoy tiene 1.136. Estamos en diálogo con Tim Purcell, que es CEO de Lindsor Capital. Estamos conociendo los antecedentes y ahora este contencioso que tiene PharmaShop y otras cadenas de farmacias con el gobierno a raíz del decreto, el decreto 369/2013 de noviembre del año pasado, que modificó la regulación de la actividad de las farmacias. Entre otras cosas, establece que un mismo propietario no puede contar con más de 15 locales e impide que dos farmacias de un mismo dueño estén a menos de 1.000 metros de distancia. Además, prohíbe que las farmacias cuenten con centros de distribución y también prohíbe que realicen ventas por Internet y a través de call centers. ¿Qué implicó para ustedes este decreto?
Bueno, el decreto tuvo un impacto muy fuerte negativo sobre nuestro negocio y el valor que tiene nuestro negocio y el precio que pagamos por la compañía cuando la compramos en enero del 2013. El decreto, como usted dice, restringe la propiedad de farmacias a un máximo de 15 por propietario. Nosotros tenemos 92, por lo tanto, no solo no podemos seguir creciendo, sino que además el día de mañana, cuando nosotros queramos vender nuestra compañía, nosotros tendríamos que, de acuerdo al decreto, deshuesar PharmaShop y vender la compañía en 6 compañías distintas de 15 farmacias cada una.
De todos modos, el decreto no obliga a PharmaShop a reducirse. Las situaciones creadas las tolera, digamos. Que haya una firma como PharmaShop con 92 locales, eso se acepta.
Efectivamente, no nos obliga a vender o a desprendernos de las farmacias por encima de las 15 farmacias mientras nosotros seamos dueños de la compañía. Pero Lindsor Capital algún día va a vender esta compañía, se la va a vender a un tercero, y ese tercero no puede, no hereda el derecho a manejar 92 farmacias. Por lo tanto, al tener que romper a PharmaShop en 6 compañías distintas, creemos que eso nos genera un daño patrimonial enorme. Además, el decreto, como usted dice, impone una serie de restricciones a la forma como nosotros queremos operar, y que creemos que tienen un impacto importante sobre, no solo sobre el valor de PharmaShop, sino también sobre la calidad del servicio que nosotros queremos y podemos ofrecerle a nuestros clientes. Por ejemplo, nos prohíbe la venta de medicamentos a través de call centers. Nosotros estábamos con un plan de hecho ya habíamos invertido en la infraestructura para un call center nuevo, ya habíamos contratado a 35 personas de un total de 55 que iban a trabajar ahí para atender a nuestro público que requiere de atención o entrega a domicilio. Por lo tanto, esa inversión la hicimos con la intención de mejorar la calidad del servicio que le ofrecemos a nuestros clientes finales. Y este decreto básicamente nos prohíbe esa función. También este decreto nos prohíbe funcionar a través de un centro de distribución. Usted se imagina que con una cadena con 92 farmacias y vendemos casi 5.000 productos, si no tenemos un centro de distribución no podemos operar. Y de acuerdo a este decreto, por la categoría que tiene el centro de distribución como farmacia categoría 5, no estamos facultados para operar el centro de distribución. Tampoco podemos vender a través del Internet. Eso a nosotros no nos hace ningún sentido. De hecho, competidores nuestros que no son farmacias, como supermercados o pañaleras u otros retailers, que venden una parte importante de los productos que vendemos nosotros, sí pueden vender a través del Internet y sí pueden vender con call centers. Por lo tanto, este decreto de alguna manera nos perjudica, no solo a nosotros, digamos, a todas las farmacias, nos perjudica a la hora de competir con otros retailers en el mercado.
El 11 de noviembre del año pasado, un día después que se había firmado el decreto, el presidente Mujica hacía declaraciones en las que justificaba por qué se había tomado esa medida.
Todo monopolio, y sobre todo en un país pequeño, termina siendo una fuente de especulación. Y en el caso de las farmacias, abre la puerta a sostener de hecho una corriente importadora y distribuidora en una cosa tan importante como son los productos médicos, las medicinas para defensa de la salud de la gente. Este decreto no pretende resolver las cosas, es apenas ganar tiempo para sacar una ley de farmacia que se está discutiendo.
¿Cómo vieron ustedes esa explicación?
Bueno, primero que nada nos sorprendió mucho que el señor presidente piense que en Uruguay existe un monopolio de farmacia o una alta concentración de mercado. Como le mencioné anteriormente, PharmaShop, que es la cadena más grande del país, tiene apenas un 9% de participación de mercado, y las tres cadenas de farmacias más importantes tienen entre el 14 y el 15%, que creemos que de hecho es un nivel bastante bajo de concentración. Por lo tanto,
esos porcentajes corresponden a cantidad de locales. ¿Qué pasa con la facturación, por ejemplo?
Si uno mide la participación de mercado como porcentaje de la compra de medicamentos, la participación nuestra es aún menor a la participación que tenemos del número de locales. Uh-huh. En el caso nuestro es el 8%, y creo que si juntamos las participaciones de los tres jugadores más importantes del mercado, llegamos al 14%. Por lo tanto, no varía mucho la cifra. Este es un mercado bastante desconcentrado.
Uh-huh. Cuando se explica desde el gobierno por qué se fue por este camino, se dice que se buscó limitar la cantidad de farmacias propiedad de una única persona, sociedad o grupo económico, para evitar que unos pocos dominen el mercado de venta de medicamentos, como ocurrió, por ejemplo, en Chile. donde la situación derivó en demandas de los usuarios por las subas de precios y terminó con multas que el Ministerio de Salud aplicó. Allí las dos principales cadenas, Ahumada y Cruz Verde, se habían puesto de acuerdo para aumentar artificialmente los precios de los medicamentos. La Organización de Consumidores y Usuarios interpuso una demanda colectiva contra las dos cadenas, una demanda por colusión de precios, y se supo que entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 los precios de un núcleo de 222 medicamentos habían aumentado de forma artificial. Se habla de un aumento de hasta un 50%. ¿Qué dice usted de esa referencia que se maneja en el Poder Ejecutivo?
Bueno, yo creo que se hace una comparación con una situación que ocurrió en Chile que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad uruguaya. En Chile efectivamente hay una alta concentración de farmacias. Las tres farmacias, cadenas de farmacias principales, tienen más del 90% de participación de mercado. Pero yo diría que lo que ocurrió en Chile, que es lamentable, es que efectivamente ocurrió una colusión de precios por parte de las dos de las tres cadenas más importantes. Ahora, eso obviamente es ilegal y el gobierno no solo tiene su derecho, creo que tiene la obligación de fiscalizar y asegurar que en Chile o en cualquier otro país ese tipo de actividades no ocurran.
La colusión es un acuerdo, ¿verdad? En este caso entre dos empresas,
la colusión es un acuerdo
para fijar determinado tipo de precios que perjudiquen a un tercero.
Efectivamente, y nosotros en Linsor Capital estamos completamente en desacuerdo con ese tipo de prácticas, nunca lo haríamos, y por lo tanto nosotros creemos en la competencia y creemos en la importancia que tiene que un mercado tan sensible como el mercado de las farmacias esté bien regulado y que la regulación sea clara y que no permita este tipo de abusos. Ahora, yo creo que eso es muy distinto a lo que ha ocurrido con este decreto, que es introducir de la noche a la mañana un cambio tan radical en las reglas del juego. PharmaShop y todas las otras cadenas de farmacias y farmacias comunitarias en este país hasta noviembre del año pasado estaban operando bajo un régimen lícito, sin concentración de mercado, sin absolutamente, que yo sepa, ningún tipo de evidencia de abuso o de colusión, y por lo tanto no entendemos por qué se introdujo esta medida tan radical.
Ustedes ya han dado varios pasos, yo los mencioné hace un rato, presentaron recursos de revocación contra el decreto, ahora a fines de junio dieron uno más, se presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo promoviendo la nulidad del decreto y solicitando además la suspensión provisional. En síntesis, ¿cuáles son los argumentos que manejan?
Bueno, yo quisiera decirle que nuestra intención cuando recién salió el decreto y hasta el día de hoy siempre ha sido dialogar con el gobierno y encontrar una forma razonable de solucionar este problema. De hecho, cuando salió el decreto, lo primero que hicimos nosotros, de hecho antes de recurrir al decreto, fue intentar comunicarnos con el gobierno para entender primero que nada las razones detrás de esta medida y desarrollar un diálogo que nos permita en forma constructiva solucionar el problema. E hicimos intentos, yo diría, bastante fuertes y sin gran éxito. Por lo tanto, en ese momento no nos quedó otra alternativa más que recurrir, y recurrimos al decreto. También le solicitamos al gobierno una negociación amistosa, de acuerdo a los tratados de protección a la inversión extranjera, cosa que fue rechazada por el gobierno, y el recurso que presentamos después de 150 días también fue rechazado por el gobierno. Por lo tanto, esta última medida que adoptamos al presentar la demanda ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos era la única alternativa que nos quedaba en ese momento para seguir protegiendo nuestros intereses.
¿Con qué razones? ¿Qué es lo que ustedes cuestionan en el decreto, más allá de exponer los perjuicios que le provoca a una empresa como PharmaShop?
Bueno, hay una serie de razones y no las voy a mencionar todas para no aburrirlos, pero si quiere le menciono las razones principales por las cuales creemos que este decreto tiene que ser anulado y porque es ilegal y porque es inconstitucional. Primero que nada, creemos que este decreto viola el principio de igualdad que existe en la Constitución. Eso lo decimos porque, como le mencioné anteriormente, con algunas de las restricciones que impuso este decreto, como por ejemplo la venta de medicamentos vía internet o a través de call centers, nosotros estamos en desigualdad de condiciones, nosotros y las otras farmacias, con respecto a otros retailers. Si un supermercado puede vender pañales y champús y desodorantes a través del internet o a través de call centers y nosotros no podemos, estamos en desventaja, y eso creemos que es inconstitucional. Segundo, hay un artículo, creo que es el séptimo de la Constitución, que habla del concepto de seguridad jurídica, que también creemos que este decreto ha violado. En el siguiente sentido, nosotros invertimos, para darle el ejemplo de PharmaShop, en esta compañía en enero del 2013, bajo unas reglas de juego bien conocida. PharmaShop llevaba muchos años operando lícitamente de acuerdo a esas reglas de juego, y esa regla de juego, al cabo de los 10-11 meses de nuestra participación, cambiaron en forma radical, cambiando por completo la forma como nosotros podemos operar, limitando obviamente nuestras posibilidades de crecimiento, perjudicándonos en forma muy importante a la hora de vender nuestra participación en PharmaShop en algunos años más. Y eso, francamente, sin ningún motivo de fondo detrás, por lo menos que nosotros podamos ver.
¿Eso es lo que ustedes entienden como una expropiación indirecta?
Hasta cierto punto sí. Ahora, según entendemos nosotros, yo no soy ningún experto en la Constitución uruguaya, pero entendemos nosotros que un decreto como el que se presentó podría llegar a presentarse en forma válida en la medida en que exista un interés general. Y nosotros creemos, y el interés general, que es el argumento que se utilizó como interés general para introducir este decreto, fue el argumento de la concentración económica. Y como nosotros, como le hemos dicho, creemos que en Uruguay, en el sector de farmacia, no existe tal concentración económica, no vemos ninguna razón de fondo por la cual este decreto debió haberse presentado.
Ustedes manejan también la posibilidad de ir ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, este organismo del Banco Mundial. ¿Eso es una posibilidad o es una realidad?
Yo diría que en la medida en que no encontremos una solución a este problema, es una realidad. Nosotros estamos preparándonos para ir ante el CIADI. En este minuto estamos en el proceso de contratación de nuestros asesores legales en Estados Unidos, y vamos a anunciar ese proceso de arbitraje ante el CIADI en las próximas semanas, en la medida en que no logremos encontrar algún tipo de solución.
¿Por qué? ¿Por qué esa vía?
Porque creemos que, entre otras cosas, este decreto viola los tratados de protección a la inversión extranjera que Uruguay ha firmado con varios países como Canadá. Nosotros estamos constituidos en Canadá, Holanda, España, donde nosotros tenemos participación, y también tenemos inversionistas que vienen de esas jurisdicciones. Por lo tanto, bajo esos tratados creemos que estamos protegidos, y creemos que este decreto claramente viola no solo el espíritu, sino el sentido de esos tratados.
¿No hay margen de diálogo? ¿No hay posibilidades? ¿No hay puertas abiertas para el diálogo?
Nosotros aún siempre estamos abiertos al diálogo, como le dije.
¿Pero hay alguna posibilidad real? ¿Han gestionado? ¿Han tenido respuestas en ese sentido?
Hemos tenido diálogos, desgraciadamente no han prosperado, pero nosotros, ante varios personeros del gobierno, hemos estado comunicando e intentando buscar la manera de dialogar y encontrar una solución al tema.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Tim Purcell, que es CEO de Lindsor Capital, el fondo propietario de PharmaShop aquí en Uruguay. Señor Purcell, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Vamos a seguir el asunto, vamos a conversar también, claro, con las autoridades. Lo retomamos en cualquier momento.
Muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación.